Francesc Homs, portavoz de Democracia y Libertad, Convergencia y Cataluña. Hola. ¿Cómo está? Buenas noches. Bienvenido
buenas
a la cadena
noches.
COPE, a la Linterna.
Buenas noches. Gracias, muchas gracias.
¿Usted es el culpable de que haya elecciones?
Yo soy el culpable de que haya elecciones.
Eso ha dicho usted esta tarde en la rueda de prensa, ¿no?
Vaya, pues...
ha dicho usted que sin el asunto catalán habría...
bueno, pero yo no soy el asunto catalán. Ahora le digo. Bueno, yo creo que al menos en buena medida... la agenda catalana es un dato objetivo, ¿no? Que ha condicionado la posición de los distintos partidos políticos a nivel nacional. Esto me parece que es un dato, vamos, objetivo. Y mi sensación, digo que es una sensación solamente, pero tiene su fundamento político al menos, pues es que si no hubiera la agenda catalana en estos momentos, pues habría un gobierno en España.
¿De quién?
Pues probablemente del PSOE con Podemos.
Y ustedes no han negociado nada en estos meses con el PSOE. ¿No se ha sentado usted con nadie del PSOE a negociar abstención, voto afirmativo? No ha habido ningún tipo de nada, ninguna conversación de nada.
No, conversación las ha habido, algunas además han sido públicas, ¿no? Sí. Y conversaciones las ha habido, ¿no?
Porque... Pero usted no ha ofrecido los votos de sus diputados.
No. Bueno, mi posición era la que era conocida y pública, tanto la mía como la de Esquerra Republicana también, ¿no? Que si había un referéndum nosotros podíamos votar o facilitar que hubiera una posición favorable a que hubiera un gobierno si había una mayoría que sumara, ¿no? Esto lo hemos expresado públicamente y evidentemente pues también en conversaciones, pero si usted me pregunta, ¿no? Ustedes se han sentado en una mesa a negociar, pues como lo han hecho, ¿no? Pues Ciudadanos y PSOE, ¿no? Como lo han hecho PSOE y Podemos, o al menos lo han intentado, porque no sé si exactamente lo han hecho o no, pero alguna reunión lo han hecho, pues tampoco, ¿eh? En ese sentido, no, para decir las cosas tal cual. Que nosotros teníamos, y tenemos aún, ¿no? La posición de que si hubiera un referéndum nosotros estaríamos dispuestos a facilitar el gobierno que lo propusiera. Bueno, pues esto lo hemos dicho públicamente y razonablemente lo hemos dicho también en privado, pero no en términos de establecer una negociación como tenemos todos por conocida, ¿no?
Le interpreto mal en la rueda de prensa de esta tarde si digo que usted ha afirmado que esto demuestra que España es un fracaso y por eso no merece la pena seguir en España.
No, me lo interpreta mal, porque yo de España no hablaría nunca en términos de fracaso. Yo me refería en todo momento, y creo que los argumentos están ahí encima, al sistema político español, ¿eh? Porque yo creo que España es un gran país, siempre lo he defendido, y además a mí me interesa, y me ocupa y me preocupa y que España vaya bien, lo digo sinceramente además, ¿no? Pero, vamos, el simplificar las cosas creo que sería un error, en el sentido de que yo creo que se puede separar perfectamente lo que es el sistema político español, que evidentemente ha fracasado, ¿no? Está fracasando y de una manera que España no se merece, lo digo también sinceramente como lo veo, de lo que es España, de lo que es la propia sociedad española, que es otra cosa, y en ese sentido ni mucho menos un fracaso colectivo.
Pero alcanzar un acuerdo en el último minuto con un partido antisistema con la CUP, ¿eso es un éxito?
Bueno, eso se puede no compartir, faltaría más. Cada cual puede tener no su aproximación y sus posiciones, todas ellas legítimas en un contexto democrático. El pacto fue y existe, no por cuestiones de modelo, porque cierto es que no compartimos con la CUP ni el modelo económico, ni el modelo social que proponen, ni tampoco, mucho menos, el modelo europeo que no defienden, ¿verdad? Desde este punto de vista, esto sería imposible ponerse de acuerdo, ¿no? Pero sí nos pusimos de acuerdo y estamos de acuerdo en ejecutar un proceso pues para que Cataluña pueda disponer de un Estado propio, ¿no? Y en eso no hemos engañado a nadie. Y todo esto, digo, insisto, puede no gustar, ¿eh? Pero los términos del acuerdo son estos y no otros. Y las discrepancias, y además se producen casi semanalmente en el Parlament de Cataluña en aquellos asuntos pues que no conciernen a lo que en Cataluña se denomina el proceso.
¿De ese proceso ha hablado con el rey?
Efectivamente, sí, he hablado un poco, he hecho un repaso, a mi modo de ver las cosas, pues de todo lo que tenemos encima de la mesa, porque todo afecta, ¿no?, al ámbito del debate de la política, pero especialmente yo he hecho hincapié hoy, incluso le he dejado al rey un análisis que había trabajado este fin de semana, en no tanto ya en la perspectiva catalana, porque esto, la posición es de sobras conocida y el rey la conoce de mi parte también, sino en relación a la cuestión de lo que representa que un sistema político como el español y en relación a un país y a un Estado como el de España y el español, el sistema político no sea capaz de configurar un gobierno, ¿no? Porque realmente esto, yo tengo la sensación, y así se lo he expresado, que, bueno, que esto parece que, bueno, que es un dato más, ¿no?, de nuestra realidad colectiva, y no es un dato más, como mínimo no es un dato menor, ¿verdad? Y yo creo que esto, si no se hace un buen análisis, ¿no?, yo creo que no tenemos ya no llegamos a tiempo, ¿no?, pero es que si no se hace un buen análisis de lo que ha pasado y no se toma conciencia, puede ser que nos volvamos a encontrar con la misma situación dentro de unos meses, y entonces sí que ya me parecería imperdonable, ¿no? Porque ahora yo creo, no sé si ahora me voy a poner donde no me toca, pero usted y yo quizás hace 3 meses nos dicen que estaríamos así, y como mínimo hubiéramos tenido muchas dudas, yo al menos seguro, ¿no? Porque yo pensaba que al final habría algún tipo de acuerdo. Y fíjese que ahora parece que esto sea como una cosa casi normal, y yo creo sinceramente que debemos de tomar conciencia de que esto ni es bueno ni era lo oportuno, y que es un fracaso del sistema político español en ese caso, porque es el que ha fracasado principalmente, y que debemos no decirlo para recrearnos, ¿no?, en el fracaso, sino pues para tomar conciencia y que, digamos, en la próxima ocasión, que va a ser dentro de pocos meses, si es que la aritmética parlamentaria se mantiene, que parece ser que se pueda mantener, pues no se vuelva a repetir, porque luego esto sí va a resentir, ¿no?, a dañar el funcionamiento de la propia sociedad, del propio Estado, etcétera.
Sí, que también le ha entregado su opinión por escrito, deduzco de lo que usted está contando, que le ha entregado unos papeles al rey también.
No, había hecho un ejercicio de en el contexto europeo, ¿no?, que ha pasado de todo, como se puede usted imaginar, desde la Segunda Guerra Mundial, y a mí, de lo que ha pasado a conjunto de los países europeos que forman parte de la Unión Europea, y yo no he sabido encontrar, igual, ya lo he dicho también en la rueda de prensa, ¿no?, igual esto se puede, vamos, que se puede enmendar, ¿eh?, porque yo creo que lo hemos mirado bien, pero yo no he encontrado un ejemplo, un caso, en el que se situase la cuestión de incapacidad de hacer un gobierno. Ha habido de todo, en el sentido de que ha habido, yo que sé, el caso famoso de Bélgica, ¿no?, que se tiraron 541 días pues para constituir un gobierno, pero no fueron a elecciones. Y fíjese que luego, además, el gobierno duró los 4 años que debía de durar, ¿no? Uh-huh. O el caso conocido más reciente de Grecia, pues que ganaron los de Syriza, los amigos de Podemos, ¿no?, que entonces eran muy amigos, ahora ya no los vemos tan juntitos. Esto ya era una falca por mi parte, ¿eh? ¿No? Hicieron las elecciones, las ganaron, hicieron gobierno, y luego se pelearon entre ellos, ¿eh?, y tuvieron que volver a convocar elecciones, pero hicieron gobierno, ¿no? Duró unos meses, pero hicieron gobierno, ¿no? Precedentes como el caso que nos vamos a encontrar, parece ser, dentro de 24 horas, porque yo creo que dentro de 24 horas sabremos pues si el rey propone o no propone candidato para la investidura. ¿Y
usted
no
qué
propone,
cree que no? Que no propone.
Yo tengo la sensación, pero no porque vaya a depender del rey, sino porque no hay acuerdo suficiente, ¿no? Que no va a haber propuesta, ¿no? Uh-huh. Esta es la sensación que tengo. Vamos, se lo voy a decir al revés. Yo tendría una sorpresa como nunca he tenido en el ámbito de la política. Sinceramente.
Va a haber sorpresa.
Y me alegraría, fíjese que le digo.
Que hubiera gobierno ya.
Sí, por una vez tendría una sorpresa y además positiva, que seguro que en mi vida política estos últimos años, bueno, pues sorpresas pocas o ninguna, vamos.
Y que fuera un gobierno que no recurriera al Tribunal Constitucional, nada de lo que pasa en Cataluña. Le gustaría más eso, ¿no?
Yo fíjese, y esto también se lo he comentado, se lo he explicado al rey, ¿no?, que es lo que les decía a la gente del Partido Popular el otro día, a tenor precisamente de la reunión con el presidente Puigdemont, ¿no? Oiga, si ellos consideran que hay algún ámbito competencial que pueda resultar afectado porque consideran que hay un informe porque tiene un informe del Consejo de Estado y que dice que igual hay alguna afectación en el orden competencial, yo que sé, de una cuestión energética, de una cuestión de política industrial, yo que sé, lo que sea, de una normativa básica que sea, consideren competencia del Estado. Bueno, esto se puede recurrir, pero sin necesidad de pedir siempre, todo el rato, en todas ocasiones, la suspensión automática, ¿no? Y bueno, porque tú no pierdes la posibilidad, ¿no?, de defender tu posición jurídica, tu posición de parte, ¿no? Esto es legítimo hasta cierto punto, pero sin limitar la actuación del otro, ¿no? Es decir, sobre todo si estamos hablando de cosas, por ejemplo, esta que era realmente muy fácil, ¿no?, o es muy fácil, de hecho, ¿no?, cuestiones que afectan, por ejemplo, a la cuestión de las políticas que se están haciendo en Cataluña en cuanto a la gente que no llega a fin de mes y que se le ayuda a través de un mecanismo legal y de unas ayudas concretas, pues a hacer frente al recibo de la luz, al recibo del gas, que son pequeñas cantidades, pero esto requiere un cierto marco legal, pues que se pueda, de acuerdo con los informes que hacen los servicios sociales, etcétera, etcétera, esto se pueda atender. De ahí yo no creo que dependa ni la unidad de España ni tampoco el marco competencial del Estado español. Y un poco más, digamos, se dice sensibilidad hoy en día, ¿no?, de un poco más de sentido común, diría yo, pues yo lo echo en falta al gobierno de España, lo digo sinceramente, ¿no?
A ver, Ignacio Camacho, una cortita.
Sí, señora, buenas noches. Bueno, le quería hacer dos, ¿puedo?
Cortas, por
favor.
Bueno,
una muy corta, señora Oms. Usted ha dicho antes que no ha habido conversaciones y tal, pero ¿usted se ha sentido sondeado, como parece que dejó entrever el otro día?
Informalmente sí, porque hay muchas conversaciones, y es que además, fíjese, el otro día que esto levantó un revuelo, una cosa lo comentaba el otro día en el pasillo con periodistas, hubo un momento que se especuló con la abstención de Podemos en relación al pacto entre PSOE y Ciudadanos, ¿verdad?
Sí.
No, bueno, pues hagan ustedes las cuentas. ¿Era suficiente solo la abstención de Podemos?
No.
Requería nuestra abstención a continuación. Entonces, yo en ese caso seguro que no, porque con Ciudadanos de por medio, en estos momentos claramente estamos realmente muy a las antípodas, ¿no? Por la cuestión básicamente de la lengua, ¿no? Entre otras, pero esta de una forma muy principal. Pero fíjense que se situó en el escenario, ¿no?, público, la hipótesis de la abstención de Podemos, en relación al acuerdo entre PSOE y Ciudadanos. Y vamos, y a mí me sorprendió un poco que todo el mundo se olvidó que esto no salía en las cuentas, con lo cual se requería otro tipo de... Bueno, si tú no contabas que fuera con el Partido Popular la otra abstención, pero esta ya era evidente que no podía ser, ¿no?, porque lo decían ellos mismos, ¿no? Entonces, ¿esto te lleva a sentarte en una mesa y a que te hagan propuestas concretas? No, vuelvo a insistir, ¿eh? Pero que sí que hubo sondeos, oiga, y usted, ¿qué le parecería? Y si pasara esto, ¿qué pasaría? Bueno, este tipo de conversaciones, pues es, vamos, incluso diría que razonable. Vamos, yo diría que si les dijera que nunca han existido, no me creerían, ¿no?
Y la otra era cómo encajan ustedes haber perdido el factor decisivo en el Congreso, ustedes los nacionalistas catalanes, porque antes, cuando no había mayoría, o se pasaba por ustedes, no había gobierno, pero ahora, claro, como el bipartidismo se ha fraccionado, ustedes son decisivos numéricamente, pero quedan de cierta manera fuera de la negociación.
Bueno, sí, quedaremos fuera, pero fíjense, no hay gobierno.
Sí.
Es que, ¿sabe?
Bueno, pero no hay. Es verdad, pero también es verdad que no, que falta patas más grandes que la suya para
bueno,
sumar.
No sé, pues igual sí, yo no diré que no, pero sí. Pero lo cierto es que usted lleva razón con la reflexión que hacía, ¿no? Como cierto es también que, mire, no hay gobierno. Y que, claro, y que las cosas se han situado en un término en que, claro, uno no puede prescindir tan fácilmente de si va tan justito, ¿no? Si no va tan justito, pues sí, porque también ha pasado a lo largo de estos años de democracia. Pero si va tan justito, no puede prescindir tan fácilmente de los diputados de Cataluña, ¿no? En ese caso, ¿no?
¿Ibas a preguntar, Victoria Prego?
Sí, buenas noches, señor Oms. ¿Qué tal está?
Muy bien. Encantado de escucharla.
Gracias. Ustedes, independientemente de que no salían las cuentas, pero hubieran podido salir, ¿hubieran votado que sí, habrían votado que sí a un pacto PSOE-Podemos? Y dos, ¿habrían votado que sí o que no a un pacto PSOE-PP?
No, pacto PSOE-PP ya le aseguro yo que no, en ninguno de los
casos. ¿Y a PSOE-Podemos?
Y a PSOE-Podemos sí, si hubiera habido el referéndum.
¿Y si no?
Si no, no.
Dígame una cosa, si el referéndum se le da una patada y se aplaza para que ya veremos en la, durante la legislatura cómo lo resolvemos, ¿qué habrían hecho ustedes? Porque seguro que ese escenario lo han considerado.
Bueno, en ese terreno precisamente yo tengo una cierta experiencia modesta, pero interesante, de lo que es aquello que yo le digo la letra pequeña, ¿no? Y como de los socialistas en mi vida he acumulado más disgustos que no, digamos, compromisos cumplimentados, pues tampoco estaríamos en el no también.
Señor Homs, la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha dicho hoy en el Congreso que existen evidencias e indicios de un posible delito de desobediencia en la consulta del 9 de noviembre de 2014 cometido por usted en su calidad de consejero de presidencia de la Generalitat por actuar en contra de las resoluciones del Tribunal Constitucional, y le pide la Fiscalía de Cataluña al Tribunal Supremo que le investigue a usted. ¿Cuándo se ha enterado de esto?
Bueno, pero esto no es una novedad, porque a mí la Fiscalía me ha puesto querellas, ¿no?
Sí.
O sea, que no sé dónde
¿Pero usted
está.
Fue voluntario a declarar? ¿No?
Bueno, yo fui voluntario porque me dio... Hay una situación muy singular que prevé el código, digamos, el código penal, código procesal penal, o la ley procesal penal, vamos, para ser más concreto, no sé si me falla la memoria, es el artículo 72, que permite que en una circunstancia de estas, cuando uno es aforado, puede acudir en calidad, no exactamente de imputado, pero tampoco de testigo, pero con las, digamos, los elementos procesales propios de un imputado, a declarar voluntariamente si lo considera. Yo evidentemente no tengo nada, digamos, que disimular, ni de qué esconderme en relación a toda esta cuestión. A mí me sorprende a veces que la Fiscalía presente las cosas como si hubieran descubierto. Yo era consejero de presidencia, todo lo que hice fue público y notorio, además solo, vamos, es que se lo dije al fiscal en aquella comparecencia. Es que a mí me sorprenden ustedes, porque si ustedes entran en Google, ponen mi nombre, mi cargo y las funciones que tenía, pues efectivamente yo tomé decisiones, pues que además fueron todas ellas públicas y notorias, ¿no? Y aparte fui además voluntario durante aquella jornada, pero a mí por lo que me han presentado querellas es por ejercer mis funciones como consejero en un contexto que, insisto, yo quiero dejar clara una cosa que hoy se le ha preguntado y no ha dado una explicación sorprendente, ahí sí, la fiscal general del Estado, que es que, fíjese usted, el Consejo de Fiscales de Cataluña, por unanimidad, son 9 fiscales, dictaminó que no había ningún tipo de indicio de delito.
Pues ahora habla de evidencias e indicios, la Fiscalía de Cataluña.
Mi pregunta es, ¿por qué ese cambio de criterio? Porque desde el punto de vista, yo creo que, a mi modo de ver, la Fiscalía en España actúa bien. Pero en ese caso concreto, si usted coge, porque yo lo he leído por razones obvias además, ¿no? Sí. Usted coge el dictamen que hizo la Fiscalía en Cataluña, en la Junta de Fiscales de Cataluña, que además lo suscribieron por unanimidad los 9 fiscales, que son fiscales de carrera, ¿eh? Es decir, no son catalanes, ¿eh? son fiscales de carrera, pues como cualquier fiscal en España, ¿no? Y llegaron a la conclusión, y usted lee detenidamente cuáles son los argumentos por los cuales no ven ningún tipo de indicio de delito de desobediencia, y en consecuencia de los que podrían ir a continuación, como los de prevaricación o de utilización de malversación de cabales públicos.
Sí.
Claro, usted lee esto, entonces ve que al final sí que han llegado a la conclusión de que sí que había delito. Ahí hay una contradicción que no tiene ningún precedente en la historia de la democracia.
¿Pero se teme usted un proceso contra usted en el Supremo, en su calidad de diputado en el Congreso, claro?
Sí, claro. No es que es que está anunciado. No es que me lo tema, es que ya lo han dicho, ¿no? Bueno, yo ya me defenderé, si estoy muy tranquilo. Porque jurídicamente, vamos, si alguna cosa me he estudiado yo, aparte que soy abogado, pero que en estos últimos tiempos, por razones obvias, me he estudiado yo, es todo lo que es hoy la jurisprudencia del Supremo, por ejemplo, en cuanto a lo que es el delito de desobediencia. Y en qué circunstancias, qué requisitos, cuáles son las exigencias, pues, para calificar una actuación de desobediencia. Y aquí no se da ningún tipo de estas circunstancias, ni mucho menos. Es más, cuando pasaron los hechos, desde la Generalitat de Cataluña pedimos al Tribunal Constitucional, antes del 9N, una aclaración de lo que era un, digamos, un auto que no tenía fundamento, porque además son unos autos muy singulares los que hace el Tribunal Constitucional cuando acepta a trámite un recurso que interpone el Gobierno de España con suspensión automática, pero bueno, como aquello lo que venía era reproducir lo que había dicho el abogado del Estado del Gobierno de España, era tan, digamos, tan de perdigonada, no sé si esta expresión es correcta, tan, digamos, tan posible de cumplimentar porque era tan inconcreto que nosotros pedimos inmediatamente, digamos, que se aclarara esto y no se aclaró. Y fíjese que si era un delito tan relevante como ahora se considera, todo esto eran hechos públicos. ¿Por qué no actuó la Fiscalía en aquel fin de semana?
Pues veremos qué ocurre. ¿Eh? Veremos qué ocurre. Verá.
Disculpe, que no, ya no, ve que no, este no. Tema...
Ya sé ya. Habrá tiempo. Obvias. Habrá más tiempo, seguro que sí. Francesc Homs, portavoz de Democracia y Libertad en el Congreso. Gracias por estar en la cadena Cope, la Linterna, como siempre. Buenas noches. Adiós.